Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa. Mi nombre es Sara Mireya Carmona y durante la siguiente media hora vamos a platicar con la doctora en Innovación y Gestión Educativa, Claudia Elena García Martínez. Ella es profesora formadora del Departamento de Formación y Actualización Académica. En el programa de hoy vamos a platicar sobre el aprendizaje por proyectos, así que los invito a que nos acompañen en este su programa, El GIS. Comenzamos. Antes que nada, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la doctora Claudia Elena García, por estar de nueva cuenta en un programa más de este El GIS. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, muchísimas gracias. Y pues una vez más estoy muy contenta de estar aquí y agradezco la invitación.
Muchísimas gracias. Y bueno, les quiero compartir sobre ella. Bueno, ya les decía, es doctora en Innovación y Gestión Educativa, maestra en Educación con especialidad en Comunicaciones y licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Recursos Humanos. Desde el año 2008 ha ejercido como docente en línea y presencial de la maestría y doctorado en Educación, así como de formación docente para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Interamericana para el Desarrollo y la Universidad Gestalt. Y bueno, para este primer bloque de nuestro programa, doctora, que vamos a platicar el día de hoy sobre el aprendizaje por proyectos, primeramente, ¿qué es lo que entendemos como tal por aprendizaje por proyectos y en qué niveles educativos es aplicable?
Sí, bueno, pues el aprendizaje proyectos es en realidad aplicable a cualquier nivel educativo. Porque este método, en realidad, como surge de una visión donde la educación trata que los estudiantes tomen una mayor responsabilidad de su aprendizaje, entonces pueden aplicar en un proyecto real todas las habilidades y conocimientos que han estado adquiriendo en el salón de clase. Por eso, como comentaba, pues es aplicable a cualquier grado educativo.
Y es lo mismo, doctora, cuando estamos hablando de proyectos que de problemas, de retos.
Bueno, en la literatura nos podemos encontrar que hay conceptos similares. Inclusive a veces intercambian los conceptos unos con otros. Ah. Pero en la realidad, pues se trata de metodologías de aprendizaje con diferente objetivo. Por ejemplo, en la de problemas, pues se enfoca en la solución de un problema ya existente. En retos se enfoca a un diagnóstico de un posible problema y su solución. Ya en casos se enfoca en el análisis de algo que ya se resolvió con el fin de ver si pues lo que la metodología que se usó para la resolución de ese caso fue la correcta o si hubiera sido otra mejor. Y en el proyecto, la situación aquí es que los proyectos se enfocan ya sea a la mejora, a la prevención, a la intervención o a la innovación.
O sea, como que sí hay cierta similitud con estas otras metodologías, pero ya cada una va más enfocada, o sea, bueno, como usted lo menciona, porque también investigando un poquito sobre el tema, si por ejemplo esta parte de la metodología del aprendizaje por proyectos nos dice que se caracteriza por aplicar de manera práctica una propuesta que permite solucionar un problema real. De ahí luego la confusión con esta metodología, por ejemplo, por problemas.
Claro, y sobre todo porque los proyectos, por ejemplo, si nosotros podemos utilizar el aprendizaje basado en problemas, donde ya llegamos a una solución y esa solución se puede convertir en un proyecto, por ejemplo, de intervención o de prevención, de innovación. Igual en las otras metodologías que veíamos, ¿no? En la de retos, en la de casos. O sea, llega hasta lo que es el diagnóstico y una propuesta, pero ya llevarlo más allá se convertiría en un proyecto.
Perfecto. Ya en nuestro siguiente bloque vamos a ahondar en las fases básicas de esta metodología y las habilidades que puede desarrollar el estudiante al realizar proyectos. Y no se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS platicando con la doctora Claudia Elena García Martínez sobre el aprendizaje por proyectos.
Síganos en las redes sociales.
Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA. Estamos ya en nuestro segundo bloque del programa platicando sobre el aprendizaje por proyectos con la doctora Claudia Elena García Martínez, nuestra invitada de hoy, de quien les quiero compartir, en cooperación con los gobiernos de Alemania, Taiwán y Singapur. La doctora Claudia comenzó a participar en el proyecto de capacitación de docentes en las competencias del aprendizaje permanente del marco europeo. Durante su trayectoria ha percibido que una de las oportunidades educativas a cubrir es la difusión de los beneficios de una educación con un sentido productivo y de bienestar social. Con base a lo anterior, diseñó el sistema Bienestar Integral, que ha sido aplicado en instituciones educativas y en empresas con el fin de elevar los niveles de aprendizaje, de rendimiento y de productividad. Lo anterior, combinado con un sistema de coaching, ha tenido impacto en el desarrollo personal y profesional de los participantes. Actualmente, en conjunto con las fundaciones Sistemas Europeos de Competencia e Instituto de Tecnologías Educativas AC, realiza también proyectos para instituciones nacionales e internacionales en las áreas antes mencionadas. Y bueno, el día de hoy, aquí en el programa El GIS, que se transmite cada miércoles a las 10:30 de la mañana a través del 94.5 FM, estamos platicando sobre la metodología del aprendizaje por proyectos. Doctora, ¿cuáles son estas fases básicas de la metodología?
Bueno, cuando hablamos de fases, tenemos que hablar también sobre roles. Por ejemplo, el rol del docente y el rol del estudiante. La fase que tiene que tomar en cuenta el docente, pues es primero la selección de un tipo de proyecto. Puede ser un proyecto de mejora, un proyecto de prevención, un proyecto de intervención, un proyecto de innovación. Y entonces luego tiene que empatarlo con un objetivo académico. Y después de eso, pues se seleccionan los contenidos ya del programa que se van a tomar en cuenta para la realización del proyecto, y hay que organizar una estrategia de mediación y de evaluación del proyecto. Obviamente, pues tiene que durante esa planeación tomar en cuenta los aprendizajes conceptuales, las destrezas, las actitudes y valores que van a adquirir y que van a aplicar en el proyecto los estudiantes. Ahora, en conjunto con los estudiantes se va a llevar a cabo lo que es la selección del tema del proyecto, el nombre del proyecto, el objetivo del proyecto ya como por equipo, el número de participantes, el tiempo de duración, el resultado. Y si hablamos de las fases generales, podríamos hablar de la planeación docente, la organización de las actividades del profesor y las actividades de los estudiantes, así como el establecimiento de un cronograma y la forma de evaluar.
Muy bien, es muy interesante esto que nos está compartiendo sobre cómo vamos a comenzar ya a diseñar un proyecto. También, bueno, y como es complementando, ¿no?, a esta respuesta que usted nos da, también, bueno, en esta parte de analizar los contenidos y las propuestas de solución para elegir una que resuelva aquellas preguntas elaboradas con la creatividad de los estudiantes. Por ejemplo, tenemos lo que los estudiantes quieren aprender, las experiencias que han tenido para apoyar la afirmación, cómo poder ayudar a mejorar la sociedad con esa investigación que están haciendo, si habrá otra forma de interpretar esa información y cómo explicar esa idea, y desde qué punto de vista el estudiante está acercándose a este asunto. La información que les comparto viene precisamente en la guía básica para el profesor que emitimos aquí en el Departamento de Formación y Actualización Académica del año 2019. Aquí también van a encontrar más información sobre esta metodología, que es del aprendizaje por proyectos. Ahora bien, doctora, ¿cuáles habilidades puede desarrollar el estudiante cuando está realizando un proyecto?
Esto es interesante porque, por ejemplo, con esta metodología, los estudiantes pueden estimular las habilidades ya existentes que ya han adquirido a través de otras materias o a través de otras actividades didácticas, pero también desarrollan nuevas y se motiva en ellos pues el interés del aprendizaje. También se motiva un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo, así como una comprensión de su rol y de su importancia también que tienen en las comunidades o en su contexto inmediato, ¿no? ya de una manera un poquito más detallada, pues le ayuda al alumno a ser analítico, le ayuda a debatir ideas, a hacer predicciones con una metodología, a diseñar planes, recolectar, analizar datos, establecer conclusiones y sobre todo también a comunicar sus ideas, porque la comunicación de la idea, así como las propuestas de alguna creación para la mejora, para la intervención, para dar seguimiento a algo, es una de las habilidades que más se pueden desarrollar aquí con esta metodología.
Perfecto, y también algo muy importante, ¿no? Esta parte del aprendizaje, digo, perdón, del trabajo colaborativo, que se están trabajando estos proyectos en equipos por lo general, ¿no? Que es lo que se maneja. O pueden también trabajarse individuales, ¿no?
Exactamente, de hecho, pues se sugiere que no sea un equipo mayor de 8 personas para que todos puedan intervenir en las partes importantes del proyecto.
Así es. Ya en el siguiente bloque vamos a ahondar ya después de que los estudiantes han estado trabajando en su proyecto, de qué manera se va a evaluar su desempeño y, bueno, también de acuerdo a la experiencia de nuestra invitada, los beneficios que trae a los estudiantes que aprenden bajo esta metodología por proyectos, del aprendizaje por proyectos. Será después de nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Los invito a que continúen con nosotras en esta frecuencia 94.5 FM, Radio Universidad de Aguascalientes. Nuestro tema de hoy, Aprendizaje por proyectos, con la doctora Claudia Elena García Martínez.
La adaptación a la educación en línea debido a la pandemia por COVID-19 ha sido un reto para todos, pero son muchas las posibilidades que abre. La socialización online es posible mediante reuniones en plataformas y principalmente en el ámbito educativo. Existen herramientas tecnológicas que permiten desarrollar habilidades y fomentar el pensamiento crítico o la creatividad, favoreciendo el aprendizaje autónomo, la autogestión y la disciplina. Sin embargo, en la educación en línea, algunos estudiantes afrontan dificultades de conexión. La educación online, mediante plataformas o los programas en canales de televisión o radio, no siempre son posibles por problemas de acceso. Por lo anterior, en el caso de estudiantes de nivel básico sin conexión, se les han entregado materiales impresos para poder continuar con sus actividades educativas. Entre otros grandes retos que enfrentamos ante esta crisis mundial, también se han encontrado problemas de ansiedad y estrés en jóvenes entre 18 y 24 años de edad que presentan más síntomas relacionados con estos trastornos, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid. Es el momento de reflexionar y valorar cómo ha afectado a la educación la pandemia por COVID-19, desde el nivel educativo básico hasta el nivel superior, de ver las oportunidades que han surgido y los puntos en los que se debe trabajar. En la situación que vivimos, es necesario construir comunicación entre todos, que los docentes mantengan reuniones constantes y que el contenido sea más pausado, valorando lo que es esencial y positivo para el aprendizaje y la motivación de los estudiantes. La educación en línea es una oportunidad complementaria a la presencia, como lo señala Murphy Pais, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues la educación es para cambiar vidas y cambiar sociedades. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos ya en nuestro tercer y último bloque del programa Aprendizaje por Proyectos, nuestro tema de hoy, con nuestra invitada, la doctora Claudia Elena García Martínez, a quien le quiero preguntar ahora, ¿de qué manera se va a evaluar el desempeño de los estudiantes a través de esta metodología que es el aprendizaje por proyectos?
Bueno, para esta metodología lo más recomendable es que se utilice un portafolio de evidencias, donde se puede observar el desarrollo del proyecto desde la investigación de la información, la estrategia de llevar a cabo el proyecto, la presentación ejecutiva de los resultados obtenidos y asimismo pues se sugiere que se incluyan a los 3 agentes evaluadores, es decir, que haya una heteroevaluación, una coevaluación y una autoevaluación y derivada de esta estrategia ya se pueda terminar con una metacognición, ya sea de manera individual o grupal.
Precisamente complementando su idea en esta guía básica que ya les comentaba en el bloque anterior, que es la guía básica para el profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que bueno, en realidad creo que puede ser, o sea, aplicable no exclusivamente a los profesores de aquí, de la UA. Esta parte de la evaluación por proyecto, como usted ya lo mencionó, están como estas dos partes, ¿no? Una es para evaluar los aprendizajes y los desempeños de los estudiantes y por otro los resultados y el informe de este proyecto. Y es muy interesante esto que nos dice sobre los momentos de, o los indicadores para poder evaluar la metaevaluación, coevaluación y la autoevaluación. Y por este lado, de los resultados y el informe del proyecto, los criterios que son ya sea una presentación por equipo o una presentación individual, ¿no?, ante el profesor o las autoridades correspondientes para la evaluación.
Bueno, aquí también es importante mencionar que el aprendizaje por proyectos no tiene nada más una evaluación sumativa, sino también tiene una evaluación procesual, que es durante todo el proyecto, y una evaluación diagnóstica, porque en la evaluación diagnóstica uno como docente se puede dar cuenta si los alumnos tienen que reforzar algunos conceptos antes de comenzar con el proyecto. Claro. Porque durante el proyecto pues hay una investigación, claro, ¿no? Así. Pero sí debe de haber conocimientos previos muy bien reforzados para empezar con esa investigación y como tal llevar el proyecto a cabo.
Así es. E incluso creo que también es importante considerar los recursos, ¿no?, que vayan a utilizarse. Por ejemplo, si los estudiantes están familiarizados con ellos, si los saben utilizar. Y en este caso, pues antes de entrar, ahora sí que de lleno con el proyecto, el maestro pueda asesorarlos para que puedan ellos manejar estos recursos para el beneficio de ellos, ¿no?, y que puedan lograr el proyecto que se está planteando en la clase.
Claro, y también pues se tiene que tomar en cuenta el tema del proyecto para hacer esa organización, esa planeación, porque depende del tipo de proyecto, como comentábamos, si es de mejora, de prevención, de intervención o de innovación, pues se tiene que empatar al programa académico y de ahí, por ejemplo, el docente puede sugerir varios proyectos ya empatados con los temas del programa y los estudiantes seleccionar los que sean de su interés o de personal o profesional, ¿no? Uh-huh. Y esos temas de proyecto, pues ya tienen que tener contemplados también esa, pues esos recursos, ¿no? O sea, que sean viables tanto en tiempo como en recursos propios y de lo que les puede ofrecer las instalaciones de la universidad para llevarlos a cabo.
Así es. De acuerdo, bueno, a lo que ya estamos comentando, yo le quiero preguntar, doctora, si en el caso de cuando se está ya estableciendo un proyecto, si es conveniente que, por ejemplo, este sea desarrollado a lo largo del semestre, o sea, ahora sí que tomando como ejemplo, ¿no?, la manera en cómo se dan las clases aquí en la Universidad Autónoma, que son los planes semestrales, si se sugiere que sea conveniente aplicar un proyecto a lo largo del semestre o se pueda tal vez trabajar hasta, no sé, digamos, dos proyectos, que sea uno durante 3 meses y el otro, los otros 3 meses.
Bueno, esto depende también del programa educativo de cada materia, del número de sesiones y del objetivo o resultado de aprendizaje al que se quiera llegar, ¿no? Pero yo siempre recomiendo que si es viable hacer un proyecto, que primero hagan un proyecto corto, con el fin de que puedan vivenciar y experimentar con ese proyecto corto lo que es este tipo de aprendizaje. Y posteriormente, si hay tiempo y capacidad de, sobre todo de recursos, pues que se pueda hacer ya un proyecto más largo a lo que es todo el semestre. La opción de llevar dos proyectos durante el semestre también es viable, siempre y cuando pues también el programa educativo pues así lo permita.
Claro. Además de esta sugerencia, ¿tiene algunas otras sugerencias o recomendaciones antes de despedir este programa para los profesores que deseen trabajar esta metodología del aprendizaje por proyectos?
Sí, bueno, el trabajo por proyectos permite al alumno desarrollar habilidades de trabajo productivo y de aprendizaje autónomo y de mejora continua. Una de las recomendaciones que yo doy es que como profesor, haber llevado, por ejemplo, o estar llevando un proyecto personal o profesional. Porque muchas de las veces cuando nosotros queremos dar alguna recomendación, si no hemos llevado recientemente algún proyecto personal o profesional, pues los alumnos se dan cuenta, ¿no? De que las fases, la manera de llevar a cabo el control y luego los resultados, pues no están tan actualizados. Entonces, sí es muy importante que como profesor uno tenga proyectos personales o profesionales a los cuales les esté dando seguimiento, ¿no? Con el fin de proporcionar a los alumnos, pues, una orientación más asertiva. Y también, pues, otra recomendación, pues, es que haya una búsqueda de temas actuales en el ámbito profesional. Porque muchas veces los proyectos se pueden tomar, por ejemplo, de algún libro, ¿no? Y esos libros, bueno, como tal, para revisarlos y discutirlos y analizarlos, está muy bien, pero ya esas realidades profesionales, pues, son de épocas pasadas, ¿no? Entonces, sí se recomienda que cuando se vaya a realizar esta organización del tema del proyecto, pues, se busquen temas de actualidad en el ámbito profesional.
Claro, que estén lo más contextualizados posible, ¿no? Al perfil de los estudiantes para que ellos también le encuentren pues ese sentido, ¿no? De poder realizar el proyecto y que resulte al final un aprendizaje significativo para ellos.
Uno de los grandes beneficios es que, por ejemplo, se expande esa capacidad de los estudiantes para gestionar información y para presentarla también. Asimismo, pues se ha visto que los estudiantes pueden incrementar ese interés que tienen en su ámbito profesional y también de que se despierta ese espíritu para contribuir en proyectos de trabajo. Eso es lo más importante que se pudiera tomar de esta metodología.
Así es. ¿Tendrá alguna fuente de consulta, algún autor que nuestro radio escucha, los profesores, el público en general puedan consultar para profundizar en el tema de hoy, doctora?
Sí, bueno, está, por ejemplo, Fernando Hernández, donde él tiene un artículo en la revista pedagógica, donde hace esa reflexión de repensar la función de la escuela desde los proyectos de trabajo. Y también, bueno, está un handbook, esto, bueno, está en inglés, pero bueno, se puede luego conseguir en español, que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Por la institución de la Fundación Buck de California.
Perfecto, doctora. Lamentablemente, bueno, pues el tiempo de nuestro programa se ha terminado, pero no me queda más que agradecerle por habernos acompañado en esta ocasión de nueva cuenta aquí en su espacio, el programa ELGIS.
Muchísimas gracias y pues agradezco la invitación nuevamente.
Muchísimas gracias, doctora. Yo quiero despedir con esta frase de Albert Einstein que nos dice: el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Quiero agradecer a nuestros radioescuchas también por habernos acompañado durante esta media hora en este espacio, el programa ELGIS. Su servidora Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana a una nueva emisión. Deseo que pasen un excelente día y que sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó ELGIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.